El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.
Amigos, un placer. Saludos para todos y bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 20 de noviembre del año 2020. La frase del día. El tiempo contesta tus preguntas o hace que ya no te importen las respuestas. Don Rafael Villegas, ¿cómo vamos? Bienvenido.
¿Qué tal, Oscar? Un saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso. Un placer estar de nuevo aquí para conversar de fútbol y de todas las noticias.
Rafa, leí el comunicado que envió desde Liverpool James Rodríguez y no esperaba nada diferente de ninguno de los jugadores del equipo y tampoco de la federación, que también reapareció con lo mismo. Siempre dije ante las denuncias que no tengo pruebas, pero que me pareció raro y extraño el comportamiento de los jugadores en los dos partidos. Ni James, ni la federación, ni nadie podrán ocultar lo que todos vimos. Una selección vencida y goleada, llena de jugadores fríos que nunca mostraron ganas y espíritu de lucha. Manden todos los comunicados que quieran, pero el comentario que menciono no lo cambiaré nunca. Y a propósito de la federación, reapareció con el comunicado que menos importaba. Pensé que nos iba a decir por qué la entidad pagó la multa a la superintendencia ante errores cometidos por sus dos principales miembros a título individual. Creí que por fin declararían cómo regresarán ese dinero y cómo van las negociaciones para sacar a Queiroz. O también se van a hacer los de la vista gorda ante el clamor de un país que quiere una selección diferente. Escriban, señores Yesurún y Alzate. ¡Ánimo! Que todos estamos esperando esos dos comunicados.
Este ha sido un año muy duro para todos por el tema de la pandemia, la crisis de la economía y los desastres naturales como el de San Andrés y Providencia, que nos han hecho replantear valores. En lo deportivo, el fútbol no ha sido ajeno a esta situación de crisis. Nuestros resultados dejan un mal sabor del verdadero nivel del balompié colombiano. Los fracasos a nivel de clubes de los equipos en la Libertadores y Sudamericana, los escándalos directivos, las acusaciones dolosas, los resultados en las categorías juveniles, el cuestionado nivel del campeonato local, todo esto era casi siempre amainado por la selección, que nos convocaba a todos con un aliento de esperanza y alegría. Pero hoy también la selección es el centro del huracán de las críticas y desilusiones. La desesperanza llega y nos toca con fuerza. Nuestra seguridad y la confianza que nos generaba la selección, que verdaderamente era el factor que nos unía. Hoy la selección es, en un país dividido como este por la política, también nos está dividiendo en lo futbolístico. ¿Qué hacer? Es la pregunta. Vivimos en el limbo de las vanidades y las redes sociales, donde todos queremos tener la razón, tomar partido sin aportes claros, solo enrarecer el ambiente y sacar provecho personal o profesional o periodístico de la situación. Lo cierto es que para el momento que vivimos, el fútbol se está convirtiendo en un problema más. Entonces, valdría en este momento aciago tomar aire, reflexionar y recordar la famosa frase de Valdano: el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Tenemos que seguir adelante con la fe puesta en Dios y en el trabajo para poder salir adelante. De resto, nos quedaremos en las lamentaciones.
El doctor Manuel Francisco Becerra, exgobernador del Valle y excontralor de la República, escribe: mi querido Oscar, ¿te has preguntado qué hace Yepes en la selección? Averigua por ahí y verás por dónde le entra el agua al coco. Yepes disocia, no une. Huele maluco eso de la selección. Hay pelea de jugadores, cajoneada al entrenador y hasta indisciplina. Abrazos, Manuel Francisco Becerra. Me agrega el doctor Kiko Becerra que todo se lo contó una persona que está metida en el asunto y que tiene por qué saberlo. Dejo el correo para que lo responda la federación.
Muy bien, Oscar, y reapareció el doctor Kiko Becerra.
Sí, señor, reapareció como estamos reapareciendo todos los colombianos ante el desastre de la selección nacional.
Hermes Samir Franco, saludo. Además de las responsabilidades del técnico y los jugadores, Me parece que se debe revisar los jugadores que van a seguir actuando como los laterales de la selección. El bajo rendimiento de los convocados abruma, dice Hermes Samir Franco. Hermes, ese problema de los laterales de Colombia no es nuevo. Hace mucho rato que de verdad no tenemos buenos laterales.
Pero un momentico, Rafa, Fabra es un buen lateral, el señor Medina es un buen lateral, el señor Mojica es un buen lateral, el señor Arias es un buen lateral, buenos jugadores hay, el problema no es de ellos, el problema está un poquitico más arriba, es del técnico. Dice el médico Juan Carlos Nader desde Cali que para jugar en una selección se necesita jerarquía y que por eso han triunfado integrantes como Falcao y Teófilo Gutiérrez, que hay jugadores que salen adelante en sus equipos, pero la selección les queda grande. Omar Ramírez desde Londres nos comenta que Brasil, Argentina y Uruguay nunca necesitaron técnicos europeos y siempre clasificaron a los mundiales, que Colombia no invente. Y finalmente José María Marmolejo manifiesta que debemos volver a nuestras esencias y que Bolillo Gómez podría lograr la recuperación del equipo. Ojalá, José María, que Colombia vuelva a los técnicos nacionales. Esa es mi opinión.
Cristian Carmona, me pareció muy interesante este mail. Soy hincha de la Argentina y en el Mundial 2018 fue muy triste ver cómo la selección se destrozó por dentro. Aparentemente fue el técnico Sampaoli quien comunicaba todo lo que sucedía en el vestuario a los periodistas, lo que dañó el interior de la selección, ya que la prensa sensacionalista utilizó esto para empeorar las cosas, al punto de que los jugadores se le pararon al técnico en pleno campeonato y le formaron el equipo, pues ya no le creían y estaban siendo eliminados. Escribo esto porque no quiero que le pase a Colombia y ojalá la prensa no le dé más importancia al amarillismo que al fútbol. Los problemas dentro del camerino deben quedarse ahí. La ropa sucia se lava en casa. Hombre, Cristian, yo creo que los problemas de la cancha y los problemas del fútbol y los problemas de vestuario, sí, se deben quedar ahí. A mí lo que me parece gravísimo es que se pierda el manejo al interior del equipo.
Se deben quedar ahí, Rafael, se deben quedar ahí en el camerino, pero por mucho que los escondan, siempre serán conocidos por la prensa. Eduardo Mora dice que Oscar Rentería no debe cobrar por nada, porque Queiroz se debe ir por el fracaso en los dos últimos partidos. Agrega que muchos de los jugadores no deben ser convocados nuevamente y que nuestro pobre pueblo pendejo, por su ignorancia, creen todo lo que ustedes comentan. Lo único que se le puede decir a Queiroz es que es un señor al asumir la responsabilidad que le debe caer a los jugadores. Eduardo, no se flagele, porque usted y yo integramos este pueblo colombiano lleno de pendejos. Nunca he criticado a Queiroz como persona, no lo conozco, pero como trabajador me está debiendo y mucho. Más o menos entendí su idea, porque bastante enredado estaba su correo. Y le cuento para terminar que yo no he cobrado ni cobraré nada. Para mí lo más importante es la selección y siempre destacaré en ella lo bueno y criticaré lo malo. Es que así somos los pendejos.
Ricardo Fuentes, no es caliente, tranquilo. Ricardo Fuentes, homónimo de ese gran bolerista que tuvimos en Colombia, dice que escribe desde Piedecuesta, Santander, y que junto con su papá escucha el pulso del fútbol casi a diario. Hace una pregunta. Él dice, nuestra opinión es referente al director técnico de la selección. Y él lanza esto, dice, nosotros consideramos que Rafael Dudamel es una buena opción, teniendo en cuenta lo que logró con Venezuela. Colombia tiene una mejor materia prima y podrían suceder cosas interesantes. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Hombre, don Ricardo, yo lo que opino es que hay tantos nombres y cada uno tiene su candidato, ¿no? Pero hasta el momento la federación no ha tomado la primera decisión. Y la primera decisión tiene que ser decir si sale o no sale el señor Queiroz.
Bueno, primero, Rafa, me hizo usted recordar a Ricardo Fuentes y ese bolerazo de ¿cuánto te debo? Usted ya lo escuchó, me imagino, y cuántos guarilaques se metería recordando viejos momentos. Y lo segundo, a mí sí no me gusta Dudamel para la selección Colombia. Estuvo muy bien con Venezuela, pero después fracasó en el fútbol de Brasil y ahora está ya con compromisos firmados y es mejor dejarlo tranquilito. Sergio Álvarez desde Bogotá agradece y felicita a la alcaldía por las reformas en el estadio de techo. John Freeman Hernández desde Australia comenta que no se pueden olvidar las alegrías y sonrisas que estos mismos muchachos nos regalaron para clasificar en los mundiales anteriores. Y Robinson Hernández Uribe desde Medellín escribe: no estoy de acuerdo cuando César manifiesta que ante las equivocaciones del técnico los jugadores tienen que responder. Si fuera así, no sería necesario contratar técnicos. Robinson, con jugadores buenos, regulares o malos, siempre hay que tener quien los dirija.
Fabio Martínez, buenos días. Pensar nuevamente en Pekerman como entrenador de la selección constituye el más grande premio a aquellos jugadores que han estado en el ojo del huracán, además de mandar un peligroso mensaje que aquellos son quienes tienen el poder de colocar el técnico en la selección, algo inadmisible. Recordemos que ellos no vienen a la selección solo por amor propio, también lo hacen por la plata que reciben. Entonces, ¿por qué el desgano y la apatía en la cancha? Creo que llegó el momento de darnos la pela, cerrar el álbum de las figuritas y rescatar la dignidad de lo que representa la selección Colombia. Claro, me olvidaba que el fútbol es un negocio privado. Pues don Fabio, mire, yo pienso que ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. Hoy hay mucha gente dándole palo y garrote a todos los muchachos de la selección y yo no creo eso justo. A mí me parece que sí, como usted lo dice, esos mismos muchachos nos dieron unos resultados hace muy poco tiempo. Que no están bien, no andan bien. Que están equivocados, están equivocados. Que el técnico se equivocó, se equivocó. Que hay que tomar medidas, hay que tomar medidas. Que hay que replantear la convocatoria, hay que replantear la convocatoria. Pero no pensaría yo que hay que meterlos a todos en el mismo talego y dejarlos allá en el chup de la basura.
Don Fabio, primero le cuento que en todo el mundo los jugadores que integran una selección nacional cobran premios. Eso solamente no pertenece a Colombia. Segundo, le digo que nuestros muchachos en los dos últimos partidos estuvieron fríos, sin alma, sin espíritu de lucha y jugaron muy mal, pésimamente. Pero yo los volvería a convocar para la próxima jornada de la eliminatoria, porque la culpa no solo es de ellos. La culpa grande la tiene el técnico de la selección nacional porque no aplicó los correctivos en el momento indicado. Nelson David Torres pide que le aclaremos todo lo relacionado con la pelea entre James, Davinson y Lerma, y manifiesta que en la selección hay dos grupos, uno el de los negros y otro el de los blancos. También comenta que James formó un tremendo lío cuando le quitaron la capitanía ante Uruguay y que Ospina tampoco actuó contra Ecuador por lo mismo. Nelson, de pronto todo lo que usted dice es cierto, tendrá sus fuentes, pero yo no tengo confirmado nada. Además, James y la Federación enviaron un comunicado diciendo que en todo hay paz. De milagro no escribieron que le ganamos a Uruguay y a Ecuador. Fue lo único que faltó en esos dos comunicados.
Bueno, Cristian González dice: somos un país al que no le gusta lo que tenemos. Somos muy conflictivos y problemáticos. Ya sabemos cuáles son todos los errores que tiene nuestra selección. Quiero darle la razón a cada uno de ustedes. César. Trajimos un técnico europeo para que nos enseñe otras cosas, entre comillas, frase de César. Pero también, ¿qué nos ha enseñado Queiroz? No está al tanto de la Dimayor y sus clubes. No inicia procesos ni microciclos. O como diría Oscar, no hace cursos virtuales por el tema de la pandemia con nadie. Oscar, tiene razón al llamar vago a Queiroz. Pero por favor, antes de sacarlo, también pidamos que salgan los dirigentes, ¿no? Desde ya somos hoy burla mundial. Por otro lado, también quiero hacer una acotación que nadie ha hecho, pero que me parece que es importante. Ecuador no solamente nos ganó y goleó, sino que además se nos olvida que el profe Alfaro nos conoce bien, porque él comentaba los partidos de la Selección Colombia durante 8 años aproximadamente y sabe cuáles son los puntos fuertes y débiles de nuestra selección.
Es que el único técnico que no conoce la selección y que no conoce a sus jugadores es Queiroz. Porque yo conozco mi selección Colombia. Rafael Villegas conoce la selección. Todo el mundo conoce la selección y sabe cómo juegan todos. Cómo juega James, cómo defiende Ospina, cómo actúan los volantes. Todo el mundo conoce la selección menos Queiroz. Por eso nos pasó lo que nos tenía que pasar. Y por eso el señor Queiroz, espero que tenga ya la maleta lista. Ya volvemos. Estamos con el mejor momento del pulso. El momento de nuestros oyentes con sus correos. El momento de Amarilo. Harold Cediel, ingeniero de petróleos desde Barranca Bermeja. Oscar, está bien que comentes lo de Queiroz, ya que con su poco trabajo avala su salida. Lo que está mal es tu intervención para buscarle trabajo a tus amigos Bolillo y Suárez. Bolillo fracasó con Ecuador y Suárez, con pasado de varios años dirigiendo selecciones de segundo nivel en Centroamérica y Ecuador. Harold, si usted pide y merece respeto por sus correos, también tiene que respetar y decir la verdad con respecto a mis comentarios. Yo no hablo de nadie en el fútbol por amistad, sino por méritos. Bolillo estuvo en los momentos más memorables de la Selección Colombia y por primera vez llevó a Ecuador a un campeonato del mundo, así como a Panamá. Y el profesor Suárez, ni hablar, también hizo lo mismo. ¿A usted le parece poco llevar, por ejemplo, a Ecuador por primera vez a un mundial, clasificar a Panamá, o como lo hizo Suárez, a otro país centroamericano? No, por favor, vamos a respetarnos, ustedes, los oyentes, y nosotros, los periodistas.
Desde Washington, Néstor Martínez. A Queiroz le faltó lo que le sobró a Pekerman: manejo de grupo. Un entrenador de mayores no creo que le enseñe a un jugador que actúa en Europa cómo se hace un gol. Lo que debe hacer es que los jugadores le crean y todos tiren para el mismo lado. Cuando los jugadores le creen al técnico, así su manera de jugar no sea como en Europa, salen a dejarlo todo en la cancha. Pues don Néstor Martínez, estoy totalmente identificado con usted. Yo creo que hoy, para un técnico, la primera condición que tiene que tener es el manejo de grupo. Si no sabe manejar el grupo, si el grupo se le parte, si el grupo se le divide, por más que sepa, está condenado al fracaso. Y hay que no solamente tener ese tipo de manejo, sino también que su mensaje llegue al grupo de jugadores, que los jugadores le entiendan, que los jugadores le comprendan y que los jugadores le copien, que creo que es lo que ha pasado.
Javier Pérez, desde Francia, ante los problemas de la reventa de boletas, le pide a los señores de la Federación su renuncia inmediata. La licenciada Mayra Escobar Murillo dice que Zidane tenía razón y lo demostró al ganar títulos sin poner a James, quien tiene un pésimo comportamiento y se cree una estrellita a la cual se le debe permitir todo. Y Álvaro Matallana, desde Quito, dice lo siguiente: vivo en este país y es insoportable aguantar las burlas y los chistes de los aficionados ecuatorianos. Nuestras estrellas no están jugando a nada y por eso nos humillan. Álvaro, aguante, ya vendrán mejores oportunidades. Le recomiendo mucha paciencia. Nosotros no nos vamos a quedar ahí. Vendrán otros partidos, vendrá otro técnico seguramente, si es que la Federación se pone las pilas, y tendremos también otros resultados.
No, y es una historia del fútbol, siempre ha pasado lo mismo. Cuando usted va en un clásico, llámese el clásico como se llame, los que ganan se gozan a los que pierden. Así de sencillo, hay que aguantar. Diego Mauricio Ospina: los he escuchado decir que la convocatoria de Queiroz era la correcta, que la alineación contra Ecuador era la esperada, y que hay rumores de que los jugadores se le plantaron al técnico, o se le pararon al técnico, pero luego dicen que la responsabilidad por la debacle es del técnico. Me gustaría que ampliaran un poco ese concepto, porque a primera vista parece incoherente. Pues hombre, es que todo lo que... El fútbol se juega en 90 minutos y se habla el resto de la semana o el resto del tiempo. Y uno habla sobre los resultados que se van presentando. De pronto, uno tiene una idea de lo que puede pasar en un partido de fútbol. Con lo que uno no cuenta es con el bajo rendimiento de los jugadores. Y cuando, si uno contara con el bajo rendimiento de los jugadores, pues ni siquiera se atrevía a nombrarlos en una posible formación. Y yo insisto, aquí hay un tema de mensaje de lo que el técnico quiere con lo que los jugadores están entregando en la cancha. Y a mí eso me parece gravísimo.
Primero, el manejo del grupo. Eso es importantísimo en cualquier equipo y en cualquier selección. Y Queiroz, al parecer, no lo tuvo nunca. Segundo, la dirección del partido. Estudiar al rival y enfrentarlo como tiene que ser. Nosotros estuvimos equivocados contra Uruguay y perdimos. Y perdimos por 3-0. Y luego, frente a Ecuador, lo mismo. Y Queiroz ni se mosqueaba en la pista atlética. Jean Arley Ramos, desde Quibdó, manifiesta que por todo lo que pasa, el fútbol colombiano es una vergüenza, y cita el caso entre Patriotas y América como ejemplo. Nortier Cano Cardoso comenta desde Barranca Bermeja que la relación de los jugadores y Pekerman era muy diferente y que a James hay que bajarle los humos. Alexander Navarro, desde Bogotá, dice que siempre le llamó la atención que Millonarios le metiera 6 goles a Alianza, y más raro le parece ahora cuando vuelven a enfrentarse y Millonarios cae ante el mismo equipo por tiros desde el punto penal. Alexander, raro sí es, pero en el fútbol cada rato pasa lo mismo. Observe lo que le sucedió al Deportivo Cali y al América, y a la misma selección de Alemania que recién perdió por media docena de goles. Este fútbol da mucho para pensar.
Otro golpe durísimo para Millonarios esta eliminación, y más cuando Millonarios pierde la posibilidad del punto blanco. Es increíble, pero bueno. Julio Fontanilla, quisiera que me ilustraran cómo quedaría la clasificación y los mata-mata de la liga, ya que oí la noticia de que el América perdió los 3 puntos contra Patriotas del partido del 11 de octubre por la inscripción errada del cuarto arquero. Eso afecta a los 8 clasificados, ya que si es así, América quedaría con 30 puntos y debería entrar Águilas Doradas, que llegó a 31, o Millonarios con 30, pero con diferencia de gol. ¿Es cierta la noticia? ¿Y cómo va a resolver el asunto de la Dimayor? Hombre, en primer lugar, no se ha tomado una determinación en Dimayor, Oscar. Yo tengo entendido que se están reuniendo, se van a reunir esta tarde para ver y estudiar este caso.
Ya hablaremos más adelante sobre el tema de América y Patriotas, pero yo quiero recorrer otra vez el camino de Millonarios, porque le reconozco a Gamero y a los jugadores la reacción que tuvo el equipo. Eso es importante y lo quiero destacar. Fue sorprendente cómo iban ganando y ganando puntos hasta situarse cerca de la clasificación. Pero ya, al mirar el fondo de la situación, tenemos que llegar a una conclusión muy sana, definitiva, pero veraz. Millonario fracasó. No estar entre los 8 es un fracaso para cualquier equipo grande en Colombia. Y ser eliminado, como fue eliminado ayer, de una posibilidad más, también es un fracaso para Millonarios. Para John Montilla de Kansas City, lo de Bolillo y Suárez no es bueno para la selección, porque seguiríamos con lo mismo. Él recomienda al muñeco Gallardo. Diego Patiño defiende a Queiroz y dice que todo pasó porque él tiene disciplina y aprieta a los jugadores. También agrega que los periodistas queremos técnicos colombianos porque ellos sí se dejan manosear por nosotros. Karen Agudelo pregunta, independiente del técnico, ¿la selección puede ganar un Mundial o una Copa América? Karen, una Copa América sí, ya ganamos una, medio fácil. Y ahora que se juega en Colombia, por lo menos tenemos que disputar la final. Sobre un título en la Copa del Mundo, todavía estamos lejos. Muy biches.
Enrique Herrera, James y la Federación desmintieron las noticias sobre las peleas entre los jugadores. Siempre escuché que cuando no hay comunicados oficiales se generan especulaciones. Por eso no entiendo por qué ahora algunos periodistas sin pruebas insisten en que sí hubo enfrentamientos. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo creo, Enrique, que ya la posición ha sido clara, ¿no?, en torno a lo que ha pasado adentro. Ahora, yo creo que la Federación sí salió a hacer un par de comunicados, el comunicado de James y el comunicado de la Federación explicando el tema, pero también comparto plenamente con Oscar lo que dijo al comienzo. El país también está esperando otros comunicados, como el tema ese, pues, de la Superintendencia de Sociedades.
Claro, y el por qué se pagó un error de 2 miembros de la Federación con plata de la entidad. Yo estoy esperando esos comunicados y estoy esperando también el comunicado sobre Queiroz para saber si lo van a sacar o no, o si lo van a felicitar porque nada de raro tiene. Ahora, la verdad es que nosotros simplemente hacemos eco de los correos que nos llegan aquí. Tratamos de darle gusto a los oyentes siempre y cuando se manifiesten con respeto, pero nosotros no podemos negar que todos los correos, o por lo menos casi todos los correos que nos llegan aquí, hablan de problemas internos en la Selección Colombia. Y ustedes tienen que llegar a una realidad que es definitiva. Ningún jugador colombiano, sea cierto o no sea cierto lo que pasó dentro de la Selección Nacional, lo va a admitir. Ningún jugador colombiano, así sea cierto, va a decir si tenemos problemas. Yo me di trompadas con fulano de tal, yo le pegué una patada a tal persona, yo le protesté al técnico y por eso no me puso. Nadie lo va a decir. Es que nosotros llevamos mucho tiempo, Rafael, en esto del fútbol y siempre que se han presentado problemas similares, ningún jugador admite que sí pasó, ningún técnico admite que sí pasó, ningún directivo reconoce que sí pasó. Por eso es que nosotros hablamos de esa manera. Jaime Rojas comenta, total fracaso la derrota de Millonarios por penales ante Alianza Petrolera. Solo el periodismo que habla con la camiseta puesta lo salva de tan malos resultados. Wilder Otero Rengifo desde Ecuador está sorprendido por la manera como cayó Colombia en su fútbol de un momento a otro. A Julián Rodríguez Martínez le gustaría un técnico como Scolari en la selección, pero manifiesta que la federación preferiría un colombiano porque cuesta menos. No crea, Julián. Los colombianos acreditados como Bolillo, Suárez, Rueda, Osorio y Pinto valen mucho dinero.
Hoy está atravesando Chile el mismo momento que está atravesando Colombia. Colombia está planteando, o se ha planteado, que la salida de Pekerman está por encima de los 2 millones de dólares. Hoy están discutiendo en Chile la salida de Rueda. ¿Por qué? Porque Rueda también tiene una cláusula, ¿no?, donde hay que pagarle una indemnización que ronda también por el mismo dinero. Entonces, esto es que este fútbol tan profesionalizado, con tanto billete, hágame el favor.
Para Álvaro López, desde la Florida, el técnico de la selección debe ser colombiano porque conoce a los jugadores y a nuestro fútbol. Sixto Reyes, desde Orito, Putumayo, propone a Guimaraes como técnico para la selección. Y Juan Pablo Rosas Varela nos comenta que no está de acuerdo con Oscar al postular a Hernán Darío Gómez ni a Luis Fernando Suárez. Finalmente, Sergio González, desde Querétaro, en México, opina que traer técnicos europeos no da resultado. Cobran mucho y no hacen nada. Cruyff estuvo en Ecuador, no dirigió y se fue lleno de plata. Ya seguimos. Vamos a tocar, Rafael, temas muy importantes en el pulso de hoy, como siempre. Pero antes yo quiero volver con Millonarios. Reconozco el esfuerzo que tuvo, la forma como reaccionó con Gamero a la cabeza. Pero su fracaso después de la pandemia ha sido grave. No está entre los ocho, empecemos por ahí. No está entre los ocho. Y anoche se dejó eliminar por tiros desde el punto penal. A mí me parece que Millonarios perdió el año. Rafa, ¿usted qué opina?
Sí, no, lo de Millonarios es fracaso, eso no se puede ocultar. Ahora, la gente dice, no, pero es que Millonarios apuró al final. Claro que apuró al final. Pero es que Millonarios, por ejemplo, como local, dejó perder puntos increíbles. En la casa, perdió con el Pasto, perdió con el Once Caldas, empató con Bucaramanga, empató con Águila Dorada. Estoy hablando en Bogotá, pues más allá de lo que sucedió en el Clásico con Santa Fe. Entonces, si usted hace las cuentas, y el octavo llegó con 32, le acabo de hacer las cuentas de los puntos que perdió en Bogotá, y un equipo que quiera clasificar no puede perder en calidad de local. Aparte de ello, a lo largo del campeonato tuvo que ir echándole mano a jugadores de las divisiones menores, unos con mejores resultados que otros, pero indudablemente pues que también se pagó la novatada, ¿no? Hubo jugadores que pagaron la novatada, aunque hubo otros que brillaron muchísimo. ¿Y eso a qué viene? Viene a que la nómina de Millonarios no estaba bien conformada o tuvo demasiados inconvenientes. Los refuerzos de Millonarios no fueron los mejores. Y el tema de los porteros de Millonarios. El tema de los porteros de Millonarios. Fíjense, Millonarios terminan tapando con un muchacho, Juan Moreno, después de que tuvo la contratación de dos arqueros como Bonilla y como Vargas, que no le dieron resultados. Entonces aquí hay una sumatoria de errores. Falta ver si para la próxima temporada, primero, deciden dejar a Gamero y le arman y le refuerzan al equipo de Gamero después de todo lo que Gamero vivió y sufrió con este Millonarios.
Rafa, yo aplaudo y felicito a los equipos que utilizan los jugadores de la cantera, que manejan y que tienen buenas divisiones menores. Eso es muy bueno y lo tendrían que hacer todos los equipos que juegan en Colombia. Pero los grandes, los equipos con estrellas, los equipos que se sienten poderosos, no admiten procesos. Una cosa es utilizar los jugadores de la cantera y otra decir que ahora vamos con un proceso y entonces respaldarse con eso para evitar críticas ante los malos resultados. Millonarios es un equipo grande en Colombia, que tiene que clasificar, que tiene que estar metido en las finales, que tiene que responder inclusive por títulos. Eso tiene que ser Millonarios, como el Junior en Barranquilla, como Nacional y Medellín en la capital de la montaña, como el Independiente Santa Fe, como Cali, América y otros que se han sumado, como el Tolima y Once Caldas, por ejemplo. Estos equipos no resisten procesos. Los procesos hay que hacerlos con jugadores de la cantera, lo admito, lo acepto, pero reforzado, Rafael, con gente de experiencia. Usted no se puede enfrentar a otros equipos con una alineación menudita, con una alineación donde pululan los jugadores de divisiones menores, porque los está llevando al fracaso, los está enfrentando con los grandes, los está golpeando en su rendimiento y en su futuro, y eso no puede ser.
Eso es responsabilidad de la parte directiva, porque es que ahí venimos a lo otro. Hoy la gente le puede caer a los jugadores, hoy la gente le puede caer al técnico, sí, pero miremos la parte directiva. ¿Qué ha contratado Millonarios? ¿Cómo se ha manejado Millonarios? ¿Cuál ha sido el resultado deportivo de Millonarios en los últimos tiempos? ¿Eso es responsabilidad de quién? ¿De los que están hoy? ¿O de la parte dirigencial que hace rato no acierta? ¿Que hace rato no le pega una? Yo estoy de acuerdo con usted. Millonarios es un equipo muy grande. Millonarios es un equipo llamado a pelear títulos, a ser siempre protagonista. Pero resulta que parece que lo mismo o no se piensa o no se acierta por parte de los dirigentes en el momento precisamente de conformar un equipo que reúna esas características y sobre todo que respete la historia de Millonarios.
Pero hay una verdad que salva momentáneamente a los directivos de Millonarios, porque ellos, al traer a Gamero, le preguntaron si estaba de acuerdo con esa nómina, y él dijo que sí, que era suficiente para pelear el título. Entonces, ¿en qué quedamos?
Sí, yo no le quito responsabilidad a Gamero. Gamero tiene que reconocer que él se equivocó cuando aceptó las condiciones que tenía Millonarios dentro de su plantel. Ah, que él pensó. Ah, bueno, si pensó y se equivocó, él tiene que asumir la equivocación.
A mí, pasando a otro tema, no me sorprendió el comunicado de James Rodríguez y menos el de la Federación Colombiana de Fútbol. Porque siempre que se habló de esos temas, de peleas entre los jugadores, de disgustos entre el técnico y los hombres que ese técnico dirige, siempre se presentaron comunicados diciendo que en los equipos no pasa nada, que los equipos son toda una familia, que hay respeto mutuo, que se quieren, que se adoran y que todos están buscando empujar la maleta o el carro para el mismo lugar. Pero la verdad es que en el fondo suceden cosas. Y cuando pasan los días, cuando pasan los meses y uno se encuentra ya con exjugadores que participaron en esos problemas, en esos líos, y empieza a recordar lo que sucedió, entonces ahí encuentra las verdades. Ahí es cuando estos exjugadores le dicen a uno: hombre, Oscar, mira, ya no vas a decir nada porque eso ya pasó, pero ¿cómo te parece que sí se presentó este problema en el camerino, se presentó este problema en el entrenamiento? Con ese técnico no se podía jugar, ese técnico no tuvo manejo del grupo, ese técnico se equivocó con los planteamientos, ese técnico era un desastre, nadie le creía. En fin, eso es lo que siempre nos ha pasado, Rafael, a no ser que usted tenga otra historia.
No, eso siempre, Oscar, pasa. Y pasa sobre todo cuando los resultados no se dan. Porque es que los equipos ganadores también tienen problemas internos. En los equipos ganadores también hay enfrentamientos. Lo que pasa es que el triunfo tapa muchas cosas. Mire, yo le voy a contar esta anécdota muy rápida. Pecoso Castro, en el Deportivo Cali de Carlos Bilardo. Y voy a dar los protagonistas. Pecoso Castro, Henry Caicedo. Todo el mundo sabía la condición y calidad de Henry Caicedo en ese Deportivo Cali de Bilardo. Pero Caicedo tenía sus problemas. Y un día el Pecoso Castro fue y se encerró con Caicedo. Y se dijeron varias cosas, entre otras, no vas a jugar con la comida de mi familia. Y se agarraron. Pero al final de cuentas, el Cali hizo una gran campaña, terminó subcampeón de la Copa Libertadores y no pasó a mayores. Es que todas estas cosas que son lógicas y que aparecen en los equipos de fútbol se hacen visibles cuando un resultado no se da.
Nos queda el temita del América y Patriotas, pero ya regresamos. Rafael, me dicen que a partir de las 2:30, otra comisión de comisiones se va a reunir para determinar con la última palabra el caso del América frente a Patriotas. Ya eso fue estudiado por una entidad, fue estudiado por otra, se le permitió al América no solamente incluir al jugador, sino también quedar en la final del fútbol colombiano, porque se hizo el sorteo, la Dimayor lo ordenó, con el América, con el nombre del América, y América está programado para jugar mañana en el Estadio Pascual Guerrero contra Nacional. Me parece a mí que esto no puede ocurrir, no debe ocurrir. Significa que no estamos todavía bien organizados en nuestro deporte profesional. La ley es una sola, y el reglamento es uno solo. No entiendo por qué, si el reglamento es uno solo, se dice hoy una cosa y mañana otra. Es así, explíquemela, por favor.
Oscar, este ha sido un año negro para el fútbol colombiano, pero negro para el fútbol colombiano, más allá de la emoción que brinda el campeonato. Cosas como esta, como los escándalos de los cuales hemos hablado, como la situación del Cúcuta Deportivo, le restan seriedad al fútbol colombiano. Esto le resta seriedad al fútbol colombiano, porque se supone que si se toma una determinación estudiada y avalada, pues es la determinación que se toma. Pero no puede ser que cuando ya se clasificaron los equipos que van a disputar esta fase de campeonato, entonces se tenga que revivir un tema anterior que pueda modificar lo que ya se jugó. A mí me parece gravísimo eso. Ahora, lo que considero, y creo que va a pasar hoy en la tarde, es que van a tomar una determinación administrativa, más no deportiva. Si se encuentra que la gente de Patriotas y lo que ha sucedido con la Comisión del Estatuto del Jugador tiene razón, terminan castigando administrativamente a la Dimayor, que fue la que autorizó a la América a poder continuar con el campeonato. Yo no creería que le quiten los puntos.
Nosotros no vamos a alcanzar en el pulso a dar la información, pero tengan la absoluta seguridad que en el VAR se conocerá el resultado del problema entre Patriotas y el América. Entre otras cosas, por Copa Colombia, Medellín le ganó 2-0 al Pereira y en tiros desde el punto penal, como ya lo dijimos, Alianza derrotó 4-3 a Millonarios. Partidos para hoy, a las 3 de la tarde, Mónaco con el Paris Saint-Germain. A las 5:20, Boca con Villa, Fabra, Campuzano y Cardona frente a Lanús. Y a las 7:30 de la noche, Banfield con Mauricio Cuero y Iván Arboleda contra el River de Borré y Carrascal. También hoy en la Liga Femenina, todos a las 3 de la tarde, San Andrés Medellín, Bucaramanga Nacional, América Pasto, Junior Cali, Santa Fe Equidad y Fortaleza Millonarios.
Yo le voy a hablar de lo que comienza mañana, es decir, esperemos que no haya inconvenientes en este tema que acabamos de plantear de la situación del América y los puntos compatriotas. Mañana a las 5:30 tenemos Equidad Deportivo Cali en el Estadio de Techo. A las 8 de la noche, América Nacional, porque es que si llega a suceder algo, el que entraría ahí sería Águilas, en reemplazo del América, pero habría que volver a hacer un sorteo. Bueno, en fin, ese es un rollo. El domingo a las 6 de la tarde vamos a tener Junior con Tolima y a las 8:10 vamos a tener a Pasto frente a Santa Fe en los cuartos de final del campeonato, que son los llamados playoffs.
Suponiendo que se jueguen los partidos tal y cual como fueron programados, para usted, ¿cuáles son los pronósticos en los diferentes partidos, en los cuatro partidos programados así, 2 el sábado y 2 el domingo? Cuénteme.
Mire, yo pienso que en el juego de Equidad Deportivo Cali me la podría jugar por un empate. En América Nacional, es que los dos vienen tan mal. Creería que el América tendría que ser valer su condición de local. Junior Tolima, yo le creo mucho al Tolima. Yo pensaría en un empate. Y Pasto Santa Fe, creería en Santa Fe.
Bueno, pues yo pienso lo siguiente, mire. Equidad Deportivo Cali, creo que va a ser difícil para el Cali ganar. Pienso como usted en un empate. América Nacional, se la juega toda América si es que lo facilitan para jugar ese partido. Yo creo que América es el favorito y debe ganarle a Nacional, que también está mal, está tan mal como el América. Junior Tolima, me voy con el Junior jugando de local, y Pasto Santa Fe, pienso que Pasto se la tiene que jugar toda y lo doy como favorito. Permítame decirle que Ramos, 10 días de inactividad con el Real Madrid, se perderá los partidos entre Villarreal y el Inter. Messi cumplirá mañana en el Wanda, partido contra el Atlético de Madrid, 800 juegos con el Barcelona. Y el periódico L'Equipe en Francia ha dicho hoy que el Paris Saint-Germain prioriza la renovación de Neymar y Mbappé, pero como las estrellas tienen grandes expectativas, las negociaciones se complican.
Una noticia que azota hoy el mundo del fútbol uruguayo. Resulta que un brote de COVID-19 entre jugadores y funcionarios de la selección de Uruguay alcanzó 15 contagios. ¿Cómo le parece? Se confirmaron los resultados de Darwin Núñez, aquel que nos marcó a con gol, del Benfica, de Gabriel Neves, del Nacional Uruguayo, y de Brian Rodríguez, que juega en Los Ángeles Galaxy. Hay que recordar también que Lucho Suárez y Lucas Torreira también aparecieron positivos para COVID, pero 15 contagios dentro del seno de la selección uruguaya.
Líbranos, señor. Andrés Rojas Millán nos informa sobre los partidos para mañana sábado. En la mañana, a las 7:30, Newcastle contra el Chelsea. A las 8:30, Admat contra el Zenit, el Zenit con Wilmar Barrios. A las 9:30, Bayern Múnich contra el Werder Bremen. Y Flavril frente al Porto de Mateus Uribe y Luis Díaz. A las 10 de la mañana, este sábado, Aston Villa contra el Brighton de Steven Alzate. A las 10:15, Villarreal con Vaca frente al Real Madrid. A las 12, Spezia contra Atalanta de Mojica, Dubán y Muriel. Y a las 12:30, el Tottenham, si es que juega Davinson Sánchez, frente al Manchester City. Y Sevilla frente al Celta de Vigo con Jason Murillo.
Escuche esta noticia, esto es para seguirle, para hacerle seguimiento. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ratificó la suspensión del ascenso y el descenso en el fútbol mexicano por las siguientes 6 temporadas, informó la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Ah? ¿Qué tal esa?
Si nosotros estamos desesperados con esa suspensión apenas de este año en el fútbol colombiano, no quiero ni imaginarme 6 años sin ascenso y descenso. Están locos los mexicanos. Ya seguimos. Rafa, la jugadora colombiana Natalia Gaitán, quien llegó al Sevilla, sufrió una lesión de gravedad en su rodilla izquierda y otra baja en el Real Madrid por COVID. Jovic no podrá jugar y entra en cuarentena.
Escuche esto. La justicia surcoreana ordenó a un promotor local que compense a los 65 mil espectadores que asistieron a un partido amistoso en Seúl en el año 2019 para ver a Cristiano Ronaldo en un partido amistoso entre la Juventus y un equipo local. El delantero no pudo jugar y entonces la justicia ordenó al promotor que regrese el billete a 65 mil espectadores.
Se recuperó Coutinho, jugará con el Barcelona el próximo partido frente al Atlético de Madrid. Diego Godín, otro positivo por coronavirus en la selección de Uruguay, y se está recuperando en Miami. Esta mañana hablé con él, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo.
Y Olympiacos, hablando de COVID, se quejó ante la FIFA por no regular las burbujas en las fechas internacionales. El club griego envió una carta al ente del balompié mundial a indicarle precisamente esa situación que no comparte, porque dice que lo de la pandemia está creciendo demasiado en el fútbol.
Se recuperó Davi Ospina, entrenó con normalidad en el Nápoles y será titular en el partido contra el Milán.
Cuando usted dice que se recuperó, quiere decir que usted no cree en aquella discusión de Ospina con Queiroz que no permitió que fuera titular, sino que la titularidad se la dieron a Camilo Vargas.
Yo lo que creo es que va a jugar mañana con su equipo Nápoles. El Corriere dello Sport en Italia dice que Immobile finalmente dio negativo por COVID-19 y Ábola de Portugal manifiesta que Núñez, quien juega en el Benfica, es el número 13 positivo por coronavirus en Uruguay. El Comercio de Ecuador manifiesta hoy en un titular que Martínez Borja tenía ofertas de China, Arabia Saudita y México, pero que decidió quedarse con la Liga de Quito.
Y Jürgen Klopp ha manifestado que no es fanático de las fechas FIFA. El entrenador del Liverpool dijo: "No soy un gran admirador de los descansos internacionales. Para nosotros no es una fecha exitosa porque hemos perdido jugadores importantes. Esto fue por la intensidad de la temporada y es algo que a mí por lo menos me preocupa", ha dicho Jürgen Klopp.
Llega en pocos minutos el VAR y el VAR, como siempre, nos traerá las mejores noticias, empezando por la situación del América y Patriotas. Una feliz tarde para todos.
El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.